Hoy te quiero hablar un tema muy, muy, muy práctico y es mi deseo siempre que sea muy práctico para ti. Y el tema de hoy se llama, sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Y en mi intento de inglés, I know what I should do, but I don't do it, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí están en mi club de los que sabemos lo que tenemos que hacer, pero la verdad es que a veces no lo hacemos? ¿Cuántos están conmigo? Bienvenido al club. Entonces, eres de los míos. A veces nos pasa, ¿no? Pero vamos a ver hoy por qué, si sabemos lo que tenemos que hacer, ¿por qué no lo hacemos? ¿Te has preguntado eso? Yo bastantes veces. Y dice en el libro de Romanos capítulo 7, verso 18, 19 y 24, dice Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Verso 24, soy un pobre desgraciado. ¿Eh? Si tú no tienes gracia, eres un desgraciado. Pero tienes gracia, ¿sí o no? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Romanos capítulo 7 en la versión NLT dice, lo voy a intentar, lo estoy intentando en inglés, ¿verdad? Dice, and I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Tú y yo y muchos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos que no debemos comer comida chatarra, junk food. Sabemos que debemos hacer ejercicio, sabemos que debemos orar, sabemos que debemos leer la Biblia. Pero sí o no, terminamos no haciéndolo, ¿sí o no? Creo que te pudieras identificar algo con esto, ¿no? Conmigo. Y una de las razones, un primer punto, es que una cosa es saber algo racionalmente y otra cosa es saber algo emocionalmente. One thing is to know something rationally, another thing to know something emotionally. Una cosa es tu raciocinio, otra cosa son tus emociones. Racionalmente sabemos que no debemos desvelarnos, pero como está buena la serie de Netflix, dice, ay, mañana me repongo, ¿no? Sabemos que debemos de comer bien, pero emocionalmente no lo hemos aceptado. Decimos, de algo se tiene que morir uno, ¿sí o no? Racionalmente sabemos que tenemos que ir al doctor y cuidarnos, pero emocionalmente no estamos de acuerdo. Tenemos una desconexión entre nuestra mente y nuestras emociones. Con nuestra mente lo sabemos, pero con el corazón no lo hemos asimilado. Podemos tener un conocimiento racional y la información, pero otra cosa es que tus emociones estén de acuerdo con lo que estás pensando. Hacemos cosas que están mal porque emocionalmente no nos hemos convencido de que las tenemos que hacer. Sabemos que las tenemos que hacer, pero emocionalmente no nos hemos convencido de que lo queremos hacer. Llegar tarde es una desconexión entre las emociones y la razón. Sabemos que debemos llegar temprano a la iglesia, pero decimos en nuestras emociones, ay, todos llegan tarde. Hola, si eres latino sabes lo que te estoy hablando, ¿va? Sabemos que debemos estudiar, pero emocionalmente no estamos de acuerdo. Sabemos que tenemos que pagar esa deuda, pero no estamos de acuerdo. Sabemos que debemos diezmar mentalmente, pero emocionalmente decimos, ay, es que me va a hacer falta. La palabra que usamos emocionalmente para no estar de acuerdo es, no lo siento. Posiblemente la has usado tú. Hay gente que me dice, pastor, ¿verdad que si no me nace no lo tengo que hacer? Pues no te van a hacer ser padre, pero lo tienes que ser. No te van a hacer un día no ir al trabajo, pero no puedes dar esa excusa. Es que no lo sentí, patrón. Te va a decir el patrón, ay, pues yo no voy a sentir pagarte, no voy a sentir mal correrte. Porque hay cosas que se tienen que hacer, las sientas o no las sientas. El no lo siento es la excusa del, iba a decir una palabra un poquito intensa, pero es, es, es la excusa de aquellos que no logran hacer cosas de éxito en la vida, por no decir mediocre. No siento pagar la deuda, no siento leer, no siento orar, no siento esto, no siento el otro. Y la razón, y la verdad es que no nos motivamos por la razón, sino por las emociones. Una persona que está motivada lo está en un nivel emocional, no racional. Porque la razón es la que nos da el enfoque, pero nuestra emoción nos da el empuje. La motivación nace desde adentro, del corazón. Y yo te animo a que procures motivarte por ti mismo desde adentro hacia afuera. Y no permitas que las emociones tóxicas te detengan y permitas que Dios te motive desde adentro hacia afuera. Sabemos que no debemos aceptar el abuso emocional de personas tóxicas, pero emocionalmente decimos: es que si lo dejo, ¿qué va a ser de él? Es que si la dejo, se va a suicidar por mí. Nuestra motivación nace de nuestra emoción, no de la razón. Filipenses capítulo 2, versículo 13, en la versión TLA dice: porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Ese mismo versículo en la versión NLT dice: because it is God who motivates you, to do good and who helps you to practice it, and he does it because he wants to. Es buena la motivación interna, pero es mejor la motivación eterna. Ay, es que me siento desmotivado. Te vas a sentir desmotivado en algún momento, pero mejor que la emoción interna es la motivación eterna. Saber que un día tenemos que estar delante de Dios, rendir buenas cuentas, presentarnos delante. Eso me motiva todos los días, más que la motivación que me puede dar mi esposa para ir a trabajar, ¿sí o no? O la paga. Ahora, mucho se ha etiquetado la emoción. Ay, es que yo no soy emocional. Entonces, ¿para qué te dio Dios las emociones? Ser emotivo no es malo. Tú ve la Biblia, Jesús dice que fue lleno del Espíritu, lleno de gozo. Es una palabra que dice que dio vueltas en el aire, saltó y dando vueltas en el aire. O sea, Jesús era el que también sentía emociones. Pero yo te animo a que permitas que el Espíritu te motive desde adentro. ¿Necesitamos trabajar en nuestras emociones? Claro que sí. Y por eso necesitamos sanar nuestras emociones. Y dicho esto, aprovecho el comercial para animarte. En septiembre comenzamos la serie de 12 pasos en inglés y en español. Y vamos a hacerlo hasta en chino también, porque quién sabe si al rato también sea universal el idioma, ¿no? Con eso, bueno, no me voy a meter en cosas. Jonás capítulo 4, del 1 al 3, dice: pero Jonás... Yo creo que has estudiado la historia de Jonás, o por lo menos la has escuchado. Y dice que Dios envió a Jonás a predicar a una nación llamada, la ciudad de Nínive, que era de Asiria, si no mal recuerdo, la capital, para que les predicara, y no quiso ir, se fue al otro extremo, a la ciudad de Tarsis. Tarsis es lo que hoy se conoce como España, es decir, en lugar de irse hacia un lado, se fue hacia el otro y desobedeció a Dios. Y como a Pinocho se lo comió un gran pez. En una clase bíblica decían: ¿cómo se llama ese hombre que se lo tragó un pez? Y dijeron por ahí: fue Pinocho. Pero no es Pinocho, fue Jonás. Y Jonás predica, la gente se arrepiente y Dios los perdona. Y fíjate lo que sucede, Jonás 4:1-3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, emociones, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En la versión NLT dice: this change of plan greatly upset Jonah, and he became very angry. So he complained to the Lord about it. Didn't I say before I left home that you will do this, Lord? What is why I ran away to Tarshish? I knew that you are a merciful and compassionate God, slow to get angry and filled with unfailing love. You are eager to turn back from destroying people. Just kill me now, Lord. I would rather be dead than alive if what I predicted will not happen.
Jonás estaba enojado con Dios porque no destruiría a Nínive. Por esa razón se fue a Tarsis. Y sabes, por esa razón y por esta causa, muchos cuando... Ahora, ¿por qué no quería ir Jonás a Nínive? Porque este pueblo era un enemigo de Israel. Habían matado mucha gente, mataban a niños, a sus niños, los sacrificaban a ídolos, matándolos, quemándolos. Entonces Jonás decía, ellos merecen morir, no merecen misericordia. Y como el profeta Jonás, muchos deseamos ver la destrucción de otras personas que odiamos, porque emocionalmente nuestra motivación es la venganza. Ay, no le deseo mal, pero ojalá y se muera. Ay, no le deseo mal, pero ojalá y le atropelle un carro, ¿no? Ay, Dios no quiera. ¿Sí o no? Decimos, ay, yo no le deseo un mal, pero ojalá le pase algo. Porque nuestra motivación, nuestra emoción es la venganza. Por eso sabemos que debemos hacer algo, pero no lo hacemos porque nuestras emociones necesitan ser sanadas. Para hacer lo que tengo que hacer, primero debo sanar mis emociones. Tengo que provocar que mi alma sea sanada por el Espíritu Santo. Yo oro que el Espíritu Santo sane profundamente tu alma y tu corazón, aún aquellas cosas de las cuales tú mismo aún inconscientemente has decidido olvidarte. Las emociones son las que nos llevan a tener reacciones. Pregúntate, ¿por qué reaccionas como reaccionas? ¿Por qué reaccionamos así? Una persona con rencor tiene una reacción, pero una persona alegre tiene otra reacción. Punto número dos: trampas emocionales, emotional traps. Muchos de los vicios que tenemos o que poseemos son conflictos entre nuestra razón y nuestra emoción. Ay, sé que no debo hacerlo, pero lo hago. Hay una, no es ninguna. Y como dos son una, pues volvemos a comenzar. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Para muchos ese vicio es un refugio falso. Pregúntate esto: ¿cuál es la emoción que te lleva a hacer aquello que te lastima? ¿Por qué, aunque sabes que ese vicio te está destruyendo, por qué sigues ahí? Porque hay una emoción atada a ese vicio. Hay mujeres que siguen en el círculo vicioso del maltrato. Y tal vez la emoción es: no quiero estar sola, me da miedo estar sola. Una trampa emocional es cuando entramos en ese círculo vicioso de emociones tóxicas que nos impiden avanzar hacia algo más. Te vuelvo a hacer esta pregunta: ¿cuál es la emoción que te lleva a hacer aquello que siempre has hecho? ¿Cuál es la emoción que te lleva a reaccionar violentamente, rencorosamente, como siempre lo has hecho? No te lo digo para condenarte, pero sí necesitamos meter una linterna a nuestro corazón, ¿sí o no? Las trampas emocionales no nos permiten hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es que las decisiones que tomamos a veces son tan absurdas, y pasan los días y decimos, ¿qué hice? ¿Qué cosa tan absurda hice? El no hacer lo que tenemos que hacer nos va a llevar a la frustración, y esto a la depresión, porque hay una desconexión entre lo que tú haces y lo que realmente tenemos que hacer. Un psiquiatra muy famoso definió salud mental como la congruencia entre lo que pienso y lo que hago. Si lo que pienso y lo que hago son congruentes, voy a tener salud mental, y la falta de congruencia me va a llevar a una ausencia de salud mental. Así que yo quiero que te preguntes: ¿eres congruente entre lo que piensas y lo que haces? Si es así, ¿tienes salud mental? Papás que no disciplinan a sus hijos a causa de recuerdos dolorosos cuando fueron abusados de pequeños. El pastor Gama nos hablaba el domingo pasado acerca de la no solo el mandamiento, sino la necesidad de la disciplina. Pero ¿cuántos, aunque sabemos que lo tenemos que hacer, ay, es que siento feo pegarle a mi hijo? Es carne de mi carne, es mis entrañas. Sé que lo tengo que hacer, pero es que, ay, si lo vieras, esos ojitos que me hace de borrego a medio morir cuando lo voy a disciplinar. ¿Sí o no? Y ya no lo hacemos, a pesar de que sabemos que tenemos que hacerlo. Pero es que nuestro interior, nuestra emoción nos dice, acuérdate que a ti te lastimaron. Sí, pero como me encanta como lo dice el pastor Gama, dos errores no hacen un acierto. Tengo que llegar a esta reflexión. ¿Cuál es la emoción que no nos permite hacer lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien? Sé que debo orar, sé que debo leer la Biblia, sé que debo congregarme, sé que debo pagar mis deudas, sé que debo trabajar, sé que debo ser fiel, sé que debo hacer las cosas en mi casa que tengo que hacer, pero ¿por qué no las hago? Porque hay una desconexión entre lo que sé y lo que siento. Pregúntate, ¿mereces una vida mejor que la que tienes ahora? ¿Mereces una vida mejor de la que tienes ahora? Sí, por supuesto que sí. Para eso murió Jesús en la cruz, para darte una vida mejor que la que tienes ahora. ¿Será que puedes aspirar a un nivel mejor de vida? Y no me refiero a económica y monetariamente solamente. Me refiero a la calidad de relaciones que tengas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con las personas que están alrededor de ti. Claro que mereces una vida mejor. ¿No será entonces que es el tiempo de hacer un cambio? Porque si siempre hemos hecho lo que siempre hacemos y obtendremos el mismo resultado. Evitar relaciones con personas abusivas, tóxicas, emociones. Quizás el tóxico somos nosotros, porque a veces decimos, ay, es que mi amiga la tóxica. Quizás el tóxico somos nosotros. ¿Ah? Quizás un día te encuentres llamándole a alguien y entra una grabadora. Hola, soy fulano de tal, estoy haciendo un cambio en mi vida. Si no te regreso la llamada es porque tú eres parte de esos cambios. Espero nunca te encuentres con ese mensaje. ¿Cuál es el motivo emocional de por qué no estamos haciendo lo que debemos de hacer? ¿Por qué? Quiero que te reflexiones sobre esa pregunta. ¿Por qué o cuál es el motivo emocional de por qué no estamos haciendo lo que se supone que deberíamos hacer? ¿Vas a vivir siempre como vives o te merecerás algo mejor en la vida? Yo creo lo segundo, que te mereces algo mejor en la vida. Pero no depende de los demás, depende de ti. Número 3, sal de tu zona de confort. Get out of the comfort zone. Sabes, muchos conocemos solo esa zona y nos sentimos seguros allí. Es lo único que conocemos. Jonás vivía en una zona de confort. Sabía en su corazón que Dios lo había llamado a predicar una palabra de arrepentimiento a Nínive, pero él en sus emociones decía, pero es que ellos no merecen vivir, merecen morirse, merecen que les caiga un rayo. Jonás creía en su corazón eso, que ellos merecían morir, y él prefirió tratar de huir que hacer lo que Dios le pedía. Y a veces somos así, tratamos mejor de huir que hacer lo que tenemos que hacer. Adormecernos con la serie en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, meternos al cuarto y decirle a nuestro cónyuge, ¿sabes qué? Perdóname, la regué. Pero adormecemos nuestra conciencia. Número 4, voy a apurarme porque el tiempo apremia. 4, Jonás se creyó sabio en su propia opinión. Jonah thought he was wise in his own opinion. Jonás se fue a Tarsis según su propia opinión. Jonás creía que Dios se olvidaría del asunto. ¿Te ha pasado que a veces haces algo y dices, ay, como siento que a Dios se le va a olvidar? Ay, como que me voy a hacer como que se me olvidó. Ay, Dios, fíjate que se me olvidó, padre. Se me olvidó pagarle a la comadre. Y Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que si predicaba y la gente se arrepentía, Dios los iba a perdonar. Y Jonás se creía más sabio que Dios. No hay nada peor que creerte sabio en tu propia opinión. Yo siempre he dicho, puedes tener los errores del mundo, pero si tenemos una actitud de humillarnos y decir, ¿sabe qué? Pues la regué, ya la hiciste. Pero cuando somos sabios en nuestra propia opinión, eso es orgullo limpio, creer que no necesitamos ni a Dios ni a otros. Cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión, Dios tiene una tormenta esperando por nosotros. Hay tormentas que levanta el diablo, ¿sabes? Pero hay tormentas que levanta Dios para despertarnos. Si realmente, fíjate, yo quiero que medites en esto que te voy a decir. No me respondas, pero ¿en cuántas cosas tú afirmas y afirmas y casi por el pescadito dices, sé que tengo la razón? Ahora, a las mujeres eso casi no les gusta, de tener la razón, yo lo sé. Hay una palabra que es casi como una, no sé, como que sientes que te jalan de aquí. Cuando vas a salir de tu casa en un viaje, tu esposa te dice, ¿sabes qué? Siento que la llanta está un poco, que le falta el aire. Y tú dices, no, no le falta, vente, súbete. Te subes al coche, vas manejando, vas varias millas, sales de la ciudad, se te empareja un trailer y te dice, hey, te bajas del coche, revisas la llanta, está ponchada, y tu esposa te dice, ahí está. Y eso que no lo practicamos, es decir, no sé por qué, pero como que te lo dije, como que te lo dije, pero como que se saborea, ¿verdad? Ahora, si realmente tuviéramos la razón en nuestra forma de pensar, entonces eso significa que viviríamos en un nivel mejor en el que nos encontramos. Ojo, no me refiero a lo económico, nada más. Pero el estado en el que nos encontramos es la muestra de que estamos mal en nuestra forma de pensar. Sí, te lo repito, si realmente tuviéramos razón en la forma de pensar, que no es que yo así debe de ser, entonces viviríamos en un nivel mayor y mejor. Y el estado en el que nos encontramos es la muestra de que quizás estamos mal en nuestra forma de pensar. ¿Sí o no? No hay nada peor que ser una persona sabia en tu propia opinión, creyendo que no necesitas a Dios, creyendo que no necesitas a Jesús, creyendo que no necesitas a la iglesia, creyendo que no necesitas congregarte, creyendo que no necesitas la ayuda de otras personas. Claro que necesitamos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo y de la iglesia. Yo los necesito a todos. Jonás capítulo 1 versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo cuando empezó la tormenta, y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esa palabra echado, no sé, pero como que así decimos en, no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero cuando un perro se echa, ¿no? Pero por eso no me gusta esa palabra, no sé. Pero así dice, así echado a dormir. En ese mismo versículo en la NLT dice, fearing for the life, their lives, the desperate sailors shouted to their gods for help and threw the cargo overboard to lighten the ship. But all this time Jonah was sound asleep down in the hold. Cuando somos sabios en nuestra propia opinión, nos dormimos. Ahora, y no digo que te duermas como algunos en líneas están durmiendo, porque aquí yo sé que no te duermes, ¿verdad? Pero mientras el barco se hundía, Jonás estaba dormido. La gente soberbia y necia se duerme en la vida. Se duerme y pasan los años, crecen los hijos, pasan los años de matrimonio y te perdiste de cosas en la vida porque estabas dormido. Creemos que siempre todo va a estar bien. La necedad nos adormece, nos dormimos en nuestros laureles, seguimos comiendo comida chatarra. Bueno, aunque el COVID nos ha enseñado que aunque hagas ejercicio, no hagas ejercicio, y aunque está bien que lo hagas, decía un sabio filósofo allá donde yo vengo, al que le toca, le toca. Pero seguimos sin hacer ejercicio, seguimos descuidando nuestra familia, y entonces Dios nos despierta con una tormenta. Y la tormenta que sufrió Jonás lo despertó de su sueño. Quiere decir que fue bueno. ¿Sabes que las tormentas en la vida son buenas? No son agradables, pero son buenas, porque nos despiertan. Comenzamos a creer que nada va a pasar, pero entonces Dios levanta una tormenta. Y gracias a Dios por las tormentas, ¿sí o no? Número 5. Dios me va a transformar en una señal para la gente. Levanta tu mano conmigo y di esto: Dios me va a transformar en una señal para la gente. God will transform me into a sign for the people. Dios va a mostrar, cuando tú te decidas permitirle a Dios que Él cambie tu corazón, cambie tus emociones de adentro hacia afuera, Dios te va a convertir en una señal para el mundo de lo que Él puede hacer con un hombre y una mujer que se rinden a Él. Cuando tú decidas, porque es que tú decidas, no es que nadie lo va a hacer por ti, cuando tú te decidas, Dios le va a mostrar al mundo todo lo que Él puede hacer con un hombre y una mujer que se rinden a Él. Dios te va a convertir en una señal. El día que tú y yo nos dispongamos a hacer lo que tenemos que hacer, Dios va a trabajar en nosotros para hacer todo lo que Él desea que tú y yo seamos. Sabes, Jonás se convirtió en una señal cuando se lo tragó el pez, que no sabemos si era una ballena o no, no sabemos. Estuvo, ¿cuántos días? Ahora, te traga un pez, ¿cuántos días crees que necesitas para arrepentirte si te traga un pez? O sea, yo me, quizás no has estado en la playa, pero de donde yo vengo en México es una, es playa. Hay peces, hay orcas, hay ballenas, algunos tiburones pequeños, marlin, pez vela, dorado, para hacer una carne, una, ¿sabes? Una así asadito a la, aleluya. Y hay peces enormes. Tú te metes a alta mar y te encuentras peces que dices: Padre Santo, creo que aquí anda el que se tragó a Jonás. Ahora tú lo ves y te dan ganas de arrepentirte nada más de verlo. ¿Cuántos días crees que necesita una persona para arrepentirse que se lo ha tragado un pez? Oye, yo al instante, Padre perdón, lo veo venir y Padre perdóname. Pero este hombre tardó 3 días. Wow, era más duro que la molleja de un pato. Duro. 3 días para arrepentirse, para reconocer que estaba mal. ¿Cuántos días, meses o años te endurecerás para entonces doblegarte y decirle: Señor, perdóname? Jonás se arrepintió y ahí conectó su razón con sus emociones y comprendió que no era suficiente huir de Dios. Se arrepintió. Porque arrepentimiento es conectar lo que sabes con lo que sientes en tu corazón. Y así cambiamos nuestra forma de pensar. No solo cambio mi manera de pensar, como muchos enseñan, sino que conectas tu emoción con tu razón. Comienzas a sentir diferente. Jonás fue vomitado por el pez en la playa. Ahora, los ninivitas adoraban a un dios llamado Dagón, que de la mitad para abajo era un pez y la mitad para arriba era un hombre. Yo, como si estuvieras pensando, no sé si en la sirenita o en el papá de la sirenita, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Ándale, Tritón. Y ese era el dios que ellos adoraban. Y ahora imagínate, quiero que te imagines esto: están en la playa tomándose unas sodas y de pronto ven un pez que vomita a un hombre en la playa. Y el dios que tú adoras es mitad pez y mitad hombre. Y este hombre sale del pez y todos dicen: wow, un enviado de Dios Dagón, un profeta de Dagón. Y entonces se levanta, yo creo que se limpia las algas y dice: ¿saben qué? Dios me ha mandado, si no se arrepienten en 40 días Dios los va a destruir. Y todos dijeron: pues sí, hay que arrepentirnos, lo envió Dios. Y se arrepintieron y toda una ciudad se arrepintió al mensaje de un hombre que ni ganas tenía de predicar. Cuanto más cuando conectas tu emoción con tu razón y eres usado por Dios, seguro que Dios te va a respaldar. Jonás se convirtió en una señal del cielo para Nínive, como tú te vas a convertir en una señal del cielo para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus padres, para tus compañeros de trabajo, para esta ciudad y para esta nación, de lo que Dios puede hacer con un hombre y una mujer que se somete a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y termino con esto. Arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar. Pero no se trata de un cambio racional solamente, sino de un cambio emocional. ¿Cómo me motivo? Cambia el tengo por el quiero. Digo conmigo, quiero. En lugar de decir, es que esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que quiero hacer, aunque no tenga ganas. Tengo, no solo tengo, sino lo quiero hacer también. ¿No será que en realidad mereces vivir una vida mejor que la que vives hoy? Y no me refiero a lo económico. Luego se nos va la mente a la, ay, sí, tener un yate en, sabes, en Cancún. No. Empieza por lo básico, que te lleves bien con tu pareja. Ya con eso ya la hiciste. El cielo en la tierra. Que tengas una buena relación con tus hijos, con tus padres, con tus compañeros de trabajo. No se trata de, perdón, ¿no será que tu familia en verdad puede tener un mejor padre o una mejor madre? Yo creo que sí. No se trata de hacer las cosas basado en las cosas que tienes que hacer, sino en hacerla porque lo quieres hacer, porque sabes los beneficios. Quiero, di conmigo, quiero. Esa es una emoción sana. Quiero. Quiero una vida mejor. Quiero conocer a Dios. Quiero ser diferente. A partir de hoy, date una respuesta también emocional, además de racional también. Quiero hacerlo porque merezco una vida mejor. Quiero hacerlo porque no solo lo tengo que hacer, sino porque quiero un resultado diferente. Yo quiero vivir una vida diferente porque mi esposa se lo merece, mis hijas se lo merecen, mi generación se lo merece. Yo quiero vivir una vida que agrada a Dios porque mi generación se lo merece. Yo quiero vivir una vida diferente porque esta generación necesita ver lo que es un hombre entregado a Dios. Yo lo quiero hacer. No lo tengo que hacer, no. No lo tengo que hacer, pero lo quiero hacer. Porque alguien ahora sí que alguien lo tiene que hacer. Quiero sanar, quiero perdonar, quiero servir a Dios, quiero amar a mi cónyuge, quiero perdonar a mis hijos, quiero perdonar a mis padres, quiero que Dios me sane. ¿Cuántos deseamos que Dios haga una obra en nuestras vidas en esta tarde? Cuando sabes que Dios quiere obrar en tu vida, te emociona saber que Dios quiere obrar en tu vida. No sé si tú te emocionas, pero a mí me emociona saber que Dios quiere obrar en tu vida. Lo quiere hacer, Él no lo tiene que hacer, pero Él lo quiere hacer. Fíjate, Dios lo quiere hacer, no lo tiene que hacer. Y te voy a decir algo que te va a tirar del caballo. Dios no te necesita a ti, tú lo necesitas a Él. Tú lo necesitas a Él. Perdón, pero pues Él no me necesita, pero vieras cómo yo lo necesito todos los días.